Bien, queridos oyentes, estamos de nuevo juntos estudiando un tema tan lindo como es la historia de la iglesia, lleno de tantos años, tantos personajes. Ojalá no se está confundiendo usted, pero que pueda ver también que algo grande está pasando y ha pasado en la iglesia. Básicamente, ¿qué cosa? Dios ha construido su iglesia con Cristo, nos dio la Biblia y ha defendido la iglesia y su Biblia. Y no importa qué secta, o qué ideología, o qué manipulación, o qué persona entra, Dios nunca dejará sola a su iglesia. Y siempre habrá el remanente de cristianos en todo el mundo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Seguimos adelante. Y la verdad ha sido defendida por tantos. Bueno. Con eso dicho, estamos ahora hablando sobre un tiempo específico llamado la Reforma, que comenzó en el año 1517, cuando propuso los 95 tesis Martín Lutero y fue excomulgado a poco tiempo más tarde por el Papa, y ahí comenzó la gran revolución. Comenzó lo que yo llamé la idea peligrosa de que cualquiera puede agarrar su Biblia, leerla, creer en ella y ser salva y transformada por ella, y no hace falta una iglesia, ni líderes, ni papa, ni dinero. Solamente hace falta cree en el Señor Jesucristo y será salvo y punto. Qué lindo ese mensaje, hermanos. Qué simple, qué perfecto. Pero qué pena que tantos quieren manipularlo y cambiar la verdad que fue dada a nuestros padres, a los apóstoles. Pero queremos defenderlo y saber que Dios lo ha hecho es de gran privilegio. Bueno, en la ocasión anterior estudiamos Martín Lutero y Juan Calvino, los dos más grandes reformadores de la iglesia. Martín Lutero por su trabajo práctico de atacar la iglesia, escribir libros en contra de ella, juntar a la gente, comenzar un grupo de cristianos llamados luteranos. Y en fin, la revolución comenzó con él. Y aunque no lo dijimos, él también ayudó mucho que el gobierno alemán se separe la iglesia y dé libertad de conciencia, lo cual pasó en Alemania por primera vez en todo el mundo. Ahora, no en absoluto, faltaban varias partes y había racismo en contra de otros grupos, pero estaban en buen camino. Luego vino Juan Calvino, que es conocido por ser un gran teólogo, el teólogo de la Reforma, uno de los más importantes pensadores en la historia de la iglesia y en todo el mundo, reconocido por sus libros, por sus predicaciones y por su amor a Dios y a la palabra de Dios. Bueno, le dije que íbamos también a estudiar uno de los temas que salen de Calvino, que se llama el calvinismo. Quizá ha escuchado usted sobre esto. También terminaremos en esta ocasión hablando sobre los reformadores radicales, los que reformaron a los reformadores. Un poco interesante, vamos a dejar eso para el final de este tiempo. Bueno, ¿qué es el calvinismo? Quizás usted ha escuchado, o quizás no ha escuchado, del calvinismo. El calvinismo se opone directamente a lo que se llama el arminianismo. Y los dos conceptos son ideologías basadas en dos hombres, Calvino y Armenio. Armenio y Calvino no vivieron al mismo tiempo. Juan Calvino vivió en los años 1500 y vivió unos 50 años más tarde Jacobo Armenio. Pero a Jacobo Armenio no le gustaba algunas enseñanzas de Juan Calvino, y más que nada no le gustaba unas enseñanzas que más tarde fueron expuestas por un discípulo famoso de Juan Calvino llamado Teodoro de Beza. Bueno, entremos entonces a lo que es el calvinismo. Les voy a simplificar lo más que puedo este debate. Lo que no estoy tratando de decir es qué es lo correcto, qué no es lo correcto en este tiempo. Quiero nada más que ustedes entiendan las raíces históricas de este debate que sobrepasa a Calvino, sobrepasa a Teodoro de Beza, sobrepasa a Armenio, y es quizás la cosa más debatida en la historia de la iglesia. Y esta es la pregunta: cuando el hombre llega a convertirse, ¿quién hace la decisión para ser salvo? ¿El hombre escoge a Dios y dice yo tengo fe y creeré en Dios? ¿O Dios escoge al hombre, lo que se llama en la Biblia la predestinación? Ahora, la realidad es la siguiente. En la Biblia hay versículos muy fuertes que hablan sobre que Dios nos escogió, nos predestinó. Antes que naciéramos sabía. Hay muchos versículos así en toda la Biblia. Y los calvinistas agarran este lado y dicen Dios lo hizo y el hombre no tiene ninguna voluntad propia. Pero a otro lado hay los arminianos que dicen no, el hombre escogió a Dios. El hombre vino a Dios. El hombre dijo yo quiero ser salvo, porque acusan a los calvinistas de decir que el hombre es un robot que solamente hace lo que Dios quiere que haga. ¿Dónde existe la voluntad propia o no existe? Bueno, la realidad es que hay versículos muy importantes en los dos lados. Por ejemplo, un gran argumento para los arminianistas es que en el libro de Juan aparece la palabra arrepiéntanse en diferentes tensos 98 veces. ¿Qué significa la palabra arrepiéntanse? Es una palabra que Dios, por medio de Jesús y Juan el Bautista, llama a los hombres. Arrepiéntanse. ¿Qué está diciendo? Diciendo al hombre, haz una decisión propia. Usa tu voluntad propia y decide si quieres seguir a Dios, arrepentirte, alejarte de tus pecados y venir a Dios para que te perdone, o quieres seguir tu propio camino y no arrepentirte. Entonces, claramente esa palabra incluye una voluntad propia. Bueno, muy interesante el debate, pero básicamente lo que comenzó a enseñar Calvino, yo pienso era una idea muy moderada de este debate. Ahora, entre los cristianos, la mayoría de los teólogos son calvinistas moderados o arminianistas moderados, aunque hay más peso con los calvinistas moderados, que básicamente dicen, saben que el hombre tiene voluntad propia y escoge a Dios, pero Dios también al mismo tiempo escoge al hombre y trabajan juntos como manos uniéndose en amistad. Trabajan juntos. Dios escoge y el hombre escoge. Y Dios sabe que el hombre va a escoger, pero tampoco le quita su voluntad propia. Ahora esto quizás usted diga, es muy difícil de entender. Quizás le pase y no parezca lógico. Pero está bien, está bien. Estas son verdades bíblicas que en otra ocasión quizás tendrán la oportunidad de estudiar más a profundidad. Y por falta de tiempo no estaremos mirando esto a gran longitud. Pero bueno, la pregunta para mí más que nada es, ¿qué enseñaba Calvino? ¿Por qué pregunto esto? ¿Saben por qué? Porque los que se llaman calvinistas muchas veces no enseñan lo que enseñaba Calvino. Y peor todavía, lo cual es mucho más importante, es que no enseñan lo que la Biblia dice. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo tengo dos amigos que fueron amigos de mí en la escuela y también amigos que son misioneros. Dos en particular que han dejado de hablar con sus padres porque sus padres eran arminianos y ellos eran calvinistas. Hermanos, eso es pecado. Eso es divisorio. Eso es vergonzoso para un cristiano. Este debate no debería hacer que digamos, yo lo entiendo y así es la cosa. Hermanos, buscamos la unidad. Este es un punto secundario, una doctrina secundaria. La realidad es que el hombre es salvado por la gracia de Dios. Y si yo escogí a Dios o Dios me escogió a mí, no es de tanta importancia. Es un debate para gente que tiene mucho tiempo en sus manos. Pero nosotros tenemos que preocuparnos más de evangelizar y que Dios se preocupe que si escoge o quien que escoge. La realidad bíblica es que el hombre escoge y Dios le escoge y no nos explica cómo ni por qué. Y así lo deja. Y pienso que cristianos deberían dejar también eso en las manos de Dios diciendo, Dios, tú entiendes y yo no. Como dice Deuteronomio 29:29, que algunas cosas son secretos de Dios y otras cosas Dios nos ha revelado para que pasemos a nuestras iglesias, a nuestras familias, a nuestros hijos. Uno de los secretos, hermanos, es cómo escoge Dios quién va a mandar al cielo y qué tiene que ver con la voluntad propia. Bueno, cuando hablamos acerca de el calvinismo que enseñó Calvino, él lo sacó casi a 100% de las escrituras de Agustín. Agustín era uno de los primeros y grandes teólogos de la iglesia y él comenzó a describir cómo llega el hombre a ser salvo. Ahora, por si acaso, si usted algún tiempo escucha sobre los 5 puntos del calvinismo, los 5 puntos de los cuales vamos a describir en un ratito, dése cuenta que esos puntos no originaron con Calvino. Pero no es hasta el año 1905 fueron entendidos como hoy en día los conocemos, como los 5 puntos del calvinismo. Ahora, Calvino sí enseñaba los 5 puntos, pero no al extremismo que algunos hoy en día lo enseñan, que serían los ultracalvinistas. Ahora, los 5 puntos son los siguientes, ¿bien? Parte de la enseñanza calvinística, pero tomada extremo. Voy a darles a ustedes mi opinión acerca de estos puntos. Y yo pienso que mi opinión se basa en la Biblia, pero yo sé que me puedo equivocar también. Y si alguien quiere discutir o debatir conmigo, yo no tengo problema diciendo que quizás me podría equivocar. Porque no es un punto de división y no debería serlo. Calvino enseñaba a cierta manera estos cinco puntos. Les voy a dar los cinco y después explicarlo uno por uno. La depravación total, número uno. Número dos, elección incondicional. Número tres, expiación limitada. Número cuatro, gracia irresistible. Y número cinco, la perseverancia de los santos. ¿Qué significa estos cinco puntos? Esto es la forma de describir el calvinismo. Por si acaso, el arminianismo también tiene cinco puntos que contradicen cada uno de estos puntos, diciendo que la Biblia no enseña esto. Como se van a dar cuenta, hay mucha discusión sobre estos cinco puntos. La depravación total enseña a los calvinistas extremos, dicen que el hombre no tiene nada de bueno en sí, y que no puede escoger a Dios, y no puede hacer lo bueno, y no puede nunca hacer lo bueno. Ahora, esto es incorrecto, yo pienso, porque aunque la Biblia dice que el hombre con sus buenas obras delante de Dios es como un trapo de inmundicia, la pregunta ¿es totalmente depravado o solamente depravado? Ahora, entienden que la palabra depravado no significa como lo entendemos en nuestra cultura hoy en día, pero depravado significa corrompido. O algo que sea ensuciado. Tomemos por aplicación un trapo. Dios llama nuestras buenas obras un trapo de inmundicia. Digamos que tenemos un niño que tiene dos trapos en la mano. ¿Bien? Dos pedazos de ropa que se ha roto para limpiar la casa. Uno es totalmente limpio, se ha lavado y no se ha usado todavía para limpiar. Y luego a este trapo se le pone un poco de tierra y se lo ensucia, limpiando algo, lavando algo, en fin. Luego hay otro trapo que también tiene el libro niño, pero este trapo está totalmente sucio. Cada pedazo está cubierto de, digamos, tierra, vómito. Usted se imagina, está totalmente asqueroso. Ahora, cuando Dios dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿qué está diciendo? ¿Que el trapo es totalmente sucio? ¿O que el trapo está sucio? Porque hay distinción ahí. ¿Cuál de los trapos que tiene el niño está sucio? Ambas, ¿no es así? Cada uno está sucio. Uno está totalmente sucio, el otro solamente está parcialmente sucio, pero siguen siendo sucios. Ahora, cuando la Biblia explica que el hombre es pecaminoso, que no puede hacer lo bueno, es porque todo lo que hacemos, hasta las buenas obras que hacemos, tienen pecado entremezclado. Esta es la realidad, porque el ser humano es egoístico en lo más profundo de sí. Bien, la Biblia parece enseñar claramente que el hombre, hasta en las cosas buenas que una persona hace, como una madre cuidando de un niño, todavía hace lo más amoroso y lo más lindo, y la cosa más buena con un poquito de egoísmo, un poquito de buscando el bien suyo, un poquito de frustración, un poquito de enojo. Obviamente algunas veces más que otras veces, pero no diríamos que una madre cuando le limpia el pañal a un niño, ella es totalmente depravada por haber hecho eso. Eso sería incorrecto, ilógico. Entonces, por esa razón, yo digo que la idea de la depravación total no es totalmente bíblico, pero es una exageración. Y por si acaso, Calvino tampoco enseñó ese punto. Calvino parece enseñar que el hombre era depravado en la forma que era corrompido su mente. Todo lo que hacía o pensaba tenía parte pecaminosa, parte corrompida, pero no totalmente. El hombre todavía podía pensar, todavía podía amar, todavía podía tener humildad y coraje, pero no perfectamente. Por eso, depravado. Bien, punto número 2. Dice, la elección incondicional. Este es un punto de la cual todos vamos a aceptar, básicamente. El punto dice que Dios escoge a sus hijos incondicionalmente. Dice, tú vas a ser mi hijo por gracia, no por obras. No hay nada que tú puedas hacer, no hay ninguna condición que te he propuesto. No es como que Dios dice, ven a mí, pero tienes que hacer esto. Ven a mí, pero tienes que dar tu diezmo. Ven a mí, pero para ser salvo no puedes pecar otra vez. O ven a mí, pero tienes que hablar en lenguas primero. No, Dios dice, ven a mí tal como eres. Tal como eres, y no exijo ninguna condición. Elección incondicional. ¿Bien? Y este punto claramente va en contra de la Iglesia Católica, que enseñaba que, claro, ven a Cristo, ven a Dios, pero sigue los sacramentos. Dice Agustín, con Lutero, con cualquier cristiano, eso es incorrecto, mala interpretación de la Biblia. Bien, punto número 3. Ahora el punto número 3 es donde todo se pone feo. Aquí viene el gran debate, ¿bien? Y yo rechazo enteramente este punto. Y le voy a explicar por qué. El punto del calvinismo, especialmente como dije, el calvinismo extremo, porque me parece, en mi estudio de Calvino, y también un profesor mío me dijo que Calvino parece no haber enseñado este punto. La expiación limitada. Básicamente dicen que Cristo murió solamente por los escogidos. Que Cristo vino al mundo y dijo, ellos van a ser salvos y yo voy a dar mi sangre por ellos solamente y no por el resto del mundo. ¿Ya? Esto es antibíblico y parece también que Calvino no lo predicó, como ya le dije. Ahora, ¿por qué lo rechazamos? Por dos razones mayores, ¿ya? La Biblia dice, por ejemplo, que Dios desea que todos sean salvos. Eso significa que todos podrían haber venido a Cristo. Cuando Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿cómo puede decir eso Dios a todo el mundo cuando solamente los que pueden ser salvos van a recibir gracia? También un problema curioso es, ¿acaso Cristo no podría haber pagado para los pecados de todo el mundo? Claro, dice que lo pagó para todo el mundo. Entonces hay que creer en la palabra de Dios. El problema para los calvinistas es que dicen que Dios solamente paga los pecados de los que son escogidos para llegar al cielo. Eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque desprecian la voluntad propia. La razón por la cual el hombre no llega al cielo es porque rechaza la salvación gratuita. Dios hizo posible para que cada ser humano venga a Él. Pero solamente los que vienen a Él son escogidos y son dados la salvación. Aunque cualquiera, si Él vendría, Él sí vendría, aunque no venga, podría también ser salvo. Porque Dios no limita su salvación, o como dice aquí, su expiación. Entonces nosotros diríamos, como cristianos bíblicos, yo pienso que es una expiación ilimitada. Una expiación ilimitada. Ahora un punto más. Un detalle lógico que sale del entendimiento que Dios solamente paga los pecados de los que son escogidos, es lo que llamamos la doble predestinación. Esto es el punto más peligroso y más antibíblico en la enseñanza ultracalvinista. ¿Bien? La doble predestinación es la lógica, diciendo que si Dios solamente escoge a algunos para ser salvos y Cristo solamente pagó para los pecados de ellos, entonces todos los que no son salvos han sido escogidos para ir al infierno. Que Dios no solamente predestinó al cielo, pero predestinó al infierno. Lo que llamamos doble predestinación. Esto es horrendo, hermanos míos, esto es horrendo. Dice la Biblia claramente, un pasaje muy bueno sobre esto se encuentra, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 33. Dice que Dios no desea ni ama la muerte del injusto. Luego dice en 1 Pedro que quiere que todos vengan a la salvación y que Dios es paciente para que nadie perezca. Ven, el corazón de Dios es tanto más amoroso. Pero los calvinistas, que son ultracalvinistas, tienen una idea de un Dios enojado, exacto, violento, que no tiene misericordia ni perdón, que solamente da a algunos y hace que el humano solamente sea un robot. Y en realidad el que va al infierno, entonces va como un robot al infierno. ¿Cómo puede ser Dios justo predestinando a la gente al infierno que nunca tuvo oportunidad de no ir ahí? Eso es totalmente injusto y por eso es totalmente antibíblico, antilógico y contrario a todo lo que es Dios en su ser. Bueno, punto número 4 del calvinismo extremado, es la gracia irresistible. Dicen que cuando Dios ofrece su gracia al hombre, cuando uno escucha el evangelio y uno es escogido para aceptarlo, no puede rechazar la salvación. Ahora, este es un punto, yo pienso que no tiene mucho mérito ni mucha lógica, porque otra vez está deshaciendo la voluntad humana, diciendo que el que va a ser salvo va a aceptarlo y no hay nada que pueda pararlo. Ahora, ¿Qué problema tiene esto, hermanas? Piensen lógicamente, si el ser humano va a venir a Dios aunque quiera o no quiera, si el ser humano que es escogido para ser salvo va a ir al cielo, entonces, ¿por qué estamos gastando nuestro tiempo predicando el Evangelio? ¿Por qué estoy yo dando mi vida para ser un misionero y un predicador y un evangelista si Dios le va a salvar igual? ¿Por qué no quedarme en mi casa y tomarme un poro? Honestamente. ¿Por qué dice Cristo ir a todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Por qué dice Pablo en Romanos 10 que si no predicamos, cómo pueden escuchar y cómo pueden ser salvos? ¿Por qué? Porque, hermanos, existe una verdadera voluntad humana. Eso es bíblico. Y cualquiera que diga otra cosa, no conoce su Biblia como debería. Bueno, ahora llegamos al último punto, de la cual yo no tengo nada en contra. Es un punto muy importante y muy correcto. Se llama la perseverancia de los santos, o como se ha explicado más comúnmente hoy en día, la perseverancia de Dios. Básicamente, este es un punto que sí explicó, y sí creyó, y sí habló mucho Calvino, y es lo siguiente: que el hombre que es salvo por gracia, escogido por Dios, y el hombre escogiendo a Dios, después de su conversión, no puede en absoluto perderla. El hombre que es salvo es por siempre salvo. ¿Bien? La perseverancia de Dios dice que al que Dios dio a la mano de Cristo, hay unas parábolas sobre esto, no perderé ninguno, promete Jesús, porque el que es salvo es eternamente salvo. Y no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Ahí está en Romanos 8, por ejemplo. Dice que no hay nada en todo el mundo, ni dominios, ni nada creado, ni muerte, ni nada va a poder separarme el amor de Dios. Ahora, algunos dicen que yo, si peco mucho, o si yo quiero salir de mi salvación, yo puedo alejarme de Dios. Yo puedo hacer que pierda mi salvación. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 8, nada en toda la creación. ¿Acaso usted no está en la creación? Está. Entonces uno mismo no puede sacarse de la mano de Dios. Y es el mejor lugar de donde estar. Si estamos en la mano de Dios, estamos protegidos eternamente. ¡Qué privilegio! ¡Qué gracia! ¡Qué libertad! ¡Qué gozo nos debe saber que no hay nada que pueda quitarme la salvación que Dios me ha dado! Bueno, ahí están los 5 puntos del calvinismo. Pero a contraste, por ejemplo, Jacobo Armenio, como le dije, que vivió tiempo más tarde de Calvino, rechazó muchas de las enseñanzas del discípulo de Calvino llamado Teodoro de Beza. Ahora, Teodoro de Beza es acusado por haber añadido a las ideas de Calvino cosas que él no enseñó, como es la expiación limitada, que solamente Dios escoge a los que van a ser salvos y que deshace la voluntad humana. Eso no enseñó Calvino. Tenemos buena evidencia sobre eso de sus libros. Bueno, Jacobo Armenio era un holandés que nació católico, pero luego se hace un pastor cristiano, luego que los católicos matan a su familia. Y se convierte en un gran teólogo. Pero él no le gustaba el calvinismo extremo. Y él dijo, no, el hombre puede escoger ser salvo o no, y que Dios nunca predestina a nadie al infierno. Dos puntos de los cuales concordamos claramente. Pero él tuvo una cosa preocupante, una enseñanza antibíblica, que es la siguiente. Él comenzó a dudar que el hombre sea salvo eternamente. Él comenzó a dudar que el hombre no podría quizás quitarse la salvación. Ahora, hoy en día, por ejemplo, la iglesia metodista y algunos grupos pentecostales enseñan que se puede perder la salvación. Este concepto sale, por ejemplo, de Jacobo Armenio. Y por esta razón, muchos rechazan a Jacobo Armenio como un teólogo por su enseñanza que el hombre puede perder su salvación, lo cual no es bíblico, como ya les acabo de explicar en gran detalle. Bueno, a finalizar, ahora les he dado un poco de detalles sobre qué es el calvinismo, qué es el arminianismo, pero yo pienso que un buen cristiano no debería meterse en este debate. Debería quedarse al medio, entender lo que está explicado, lo que está expuesto como otras ideas, pero no meterse a debatir. No ponerse a pelear, hermanos, somos llamados a la unidad en la iglesia, al amor, a misericordia, a compasión. Ahora, Si hay un error, deberíamos tratar de arreglarlo, pero no estar peleando para hacer eso. ¿Bien? ¿Entienden la distinción? Ojalá que sí, hermanos. Este es un tema secundario. Y yo pienso, mi conclusión es un semi-calvinismo, si existiría tal cosa, un calvinismo moderado. Que el hombre es escogido por Dios para ser salvo, pero al mismo tiempo el hombre escoge a Dios porque no es un robot. Y pasan las dos cosas al mismo tiempo en el punto de la conversión, para que cada hombre que va al cielo es porque él escogió ir al cielo. Y cada hombre que escoge ir al infierno es porque él escogió ir al infierno y no porque Dios le mandó ahí. Bien, entonces Dios es justificado y Dios también es honrado por el hombre que escoge fuera de su voluntad propia seguir a Dios. Bueno, tomemos ahora estos últimos 10 minutos de hablar de otro tema un poco distinto. Pasemos adelante unos años. Acuérdense que en el año 1517 empezó la reforma cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis y rompió la Iglesia Católica, empezando el movimiento de los luteranos. Y también Juan Calvino y Ulrico Zwinglio trabajaron en Suiza, también hacen una reforma ahí con la idea de la sola escritura, volviendo a la Biblia, teniendo predicaciones expositoras y alejándose de las mentiras católicas. Pero dense cuenta que tarda un poco de tiempo hacer una reversión total. ¿Bien? A ver si me entienden. Juan Calvino y Lutero habían nacido católicos. Lutero había sido un monje toda su vida. Y era difícil dejar atrás todas las enseñanzas católicas y todas las formas de cómo funcionaba la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia católica, cuando uno acusaba a la iglesia de estar mal sobre un punto, ¿qué pasaba? Normalmente era acusado de hereje y matado bajo la Santa Inquisición, de la cual Martín casi murió en esa forma. Y muchos otros sí murieron durante este tiempo. Entonces, cuando Lutero y Calvino pensaban que habían reformado lo suficiente la iglesia, vinieron otras personas, de las cuales se conocen como los reformadores radicales, que, como les dije antes, reformaron a los reformadores. Dijeron, miren señores, ustedes han reformado varias cosas, han entendido la centralidad de la Biblia, han entendido la importancia de la fe, que no incluye obras, han entendido muchas cosas, pero les falta un poco más. Vinieron entonces los reformadores radicales. Eran los que querían ir más allá en su reforma. El grupo más conocido de ellos son los anabautistas. Los anabautistas son los reformadores que luego llevaron al movimiento evangélico. Si usted es un cristiano evangélico, usted debe dar gracias a Dios por los anabautistas. Obviamente de ahí salieron los bautistas, los hermanos libres y muchos otros grupos como aquellos. ¿Qué querían hacer los anabautistas? En el año 1525, ¿ya? 8 años después de que Martín Lutero comenzó su gran reforma, ellos comenzaron a reformar a los reformadores, comenzando en Suiza con los anabautistas. Ellos protestaban que no se había ido suficientemente lejos en la reforma y buscaron a Ulrico Zwinglio diciendo, hermano, queremos hacer más reformas. Y sus dos puntos de reforma incluían 3 cosas importantes. El primer punto que querían reformar era el bautismo de niños. Quería que ya no se practique esta tradición católica que solamente se bautice a los adultos que reconocían que eran salvos o no salvos. En segundo punto, ellos también eran pacifistas. Había muchos reformadores, y especialmente los que estaban en la reforma, que habían tomado espadas para defenderse de los soldados romanos. Porque los romanos católicos habían venido para atacar a los cristianos y habían usado hasta cruzadas para bajonear y hacer callar a los cristianos. Pero ellos dijeron, ¿acaso Cristo levantó espada para defenderse? No. Deberíamos ser pacifistas, amar a nuestros enemigos y Dios se va a preocupar de defendernos. Bueno, esto no asentó bien con los que habían vivido esta cultura y dijeron no. Pero un tercer punto también que ellos tenían era que ellos querían la separación del Estado y de la Iglesia. Dijeron, la Iglesia no es el Estado. El gobierno debe preocuparse de la justicia en lo material y el cristiano debe preocuparse de del crecimiento y la libertad del humano en lo espiritual. Y no se deberían mezclar. Dense cuenta, pero, que Ulrico Zwinglio, Martín Lutero y los seguidores de Calvino, aunque Calvino es, en sí no es acusado de esto, atacaron mucho a los anabautistas. Dijeron, ustedes están mal en esto, ustedes están yendo muy lejos. Y les voy a contar algo muy, muy penoso. Esto quizás es el punto más negro en la historia de la iglesia protestante cristiana. Y tiene mucho que ver con las raíces católicas de los reformadores. Porque dése cuenta que los católicos cuando veían a un hereje, ¿qué hacían? Les mataban. Entonces los cristianos no habían conocido otra cosa. Y cuando vinieron algunos diciendo no debería bautizarse a los niños, un punto secundario, y deberíamos ser pacifistas, y deberíamos dividir la iglesia del gobierno, Ulrico Zwinglio, y especialmente los seguidores de él y de Martín Lutero, comenzaron a atacar y a hasta matar a los anabautistas y a los reformadores radicales. Honestamente, una grandísima vergüenza. Pero Dios protegió este grupo pequeño, este grupo que no usaba espadas, este grupo callado que tuvo que ocultarse de católicos y de protestantes, y tuvieron que ir a esconderse en cuevas, en cualquier lado, y finalmente encontraron un buen lugar donde vivir al norte de Suiza, en partes calladas de Alemania, de República Checa, en otros lugares, y creció el grupo. Algunos de los grandes líderes incluyen Konrad Grebel, también Miguel Sattler y finalmente Menno Simons. Ahora, Menno Simons, quizás usted reconozca el nombre porque Menno Simons es el fundador de lo que hoy en día son los menonitas. Aunque muchos grupos menonitas ya no son evangélicos ni cristianos, sus orígenes sí son de Europa y son de los anabautistas. Pero como dije, siempre hace falta más reforma y más reforma. Porque si tomamos nomás lo que dijo nuestro papá o los abuelos o los cristianos originarios y no lo entendemos ni lo defendemos por nosotros mismos, vamos a quedarnos solamente con tradiciones y no con la verdad que está detrás de cualquier tradición que seguimos. Bueno, los anabautistas buscaban vivir lo más bíblicamente posible. Buscaron reformar ciertas partes que Calvino, Lutero y Zwinglio no habían entendido, diciendo, ¿por qué bautizar a niños? No es bíblico. Eso es tradición católica para quitar lo que ellos llamaban el pecado original. Bueno, no hay ninguna razón para creer eso. ¿Por qué? El hombre es salvo por gracia, no por bautismo, ni por ninguna otra forma. Pero como dije, penosamente fueron odiados por los católicos anglicanos, la iglesia en Inglaterra, y también por los protestantes. Los luteranos fueron uno de los peores en perseguir a los anabautistas, y muchos fueron ahogados y matados por su fe. Fue una mancha muy negra en la iglesia verdadera. Ahora, yo no voy a decir que los luteranos no eran cristianos, o que Martín Lutero era un gran hereje por haber matado a unos cristianos. Quizás no es bueno defender ni a Martín Lutero, ni a los primeros cristianos con esto, pero quiero que entiendan el por qué hacían esto. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido bajo la iglesia católica, que siempre habían sido antipacifistas. Habían siempre ido a guerra, a la Inquisición, a matanza de musulmanes, a cruzadas, ¿bien? Y habían matado a los herejes. También habían siempre sido una iglesia con gobierno y con fuerza espiritual. Y siempre se defendían con la espada. Y en un mundo tan violento, tan lleno de sangre, tan lleno de peleas y guerras, uno pensaba, ¿cómo es posible que nos podamos defender en contra de la iglesia católica tan fuerte? Entonces los primeros cristianos de este tiempo, para defenderse en contra de la iglesia católica, decidieron también tomar armas. Y cuando un grupo quiso separarse de ellos, ellos los tomaron como una amenaza. Y dijeron, ellos son herejes, aunque no lo eran. Obviamente, eran hombres muy bíblicos. Los anabautistas no habían ido muy lejos, pero eran un grupo de hombres honrables que dieron su vida por la fe. Gracias a Dios, los cristianos rápidamente dejaron de atacar a los anabautistas y fueron aceptados después de poco tiempo. Pero la iglesia católica no fue tan fácil. Ellos siguieron atacando a los luteranos, calvinistas, los del Zwinglio y también a los anabautistas por igual, como herejes con la Santa Inquisición. Entonces, la realidad es que la iglesia católica atacó con mucho más impulso, con mucho más violencia. Pero no fueron sin culpa los primeros cristianos, y es una pena. Pero rápidamente dejaron atrás estos movimientos. Y yo quiero terminar diciendo gracias a Dios por los anabautistas, que que tomaron el gran riesgo de reformar a los reformadores, ir más allá y decir, ¿qué dice la Biblia? Sigamos la Biblia al 100%, no al 97%. Sigamos todo lo que enseña la Biblia. No solamente la parte que nos conviene o la parte que nos gusta. Y muchas veces cuando uno predica la verdad, especialmente la verdad bíblica, va a perder honor, va a perder audiencia, va a ser odiado y hasta, en este caso, matado. Pero la verdad de Dios persiste. Yo pienso que Dios mandó a estos hombres, los anabautistas, hombres como Grebel, como Menos Simons, para defender la verdad y decir que es toda la verdad. Vivamos bíblicamente en todo aspecto, no solamente en unas partes u otras partes, y confiemos que Dios nos va a defender por hacer lo correcto. Gracias a Dios a ellos, porque de los anabautistas, como ya dije, salieron los evangélicos, de la cual muchos de ustedes, mis oyentes, son grupo de los evangélicos, cristianos evangélicos, y me da mucho placer dar gracias a Dios que estos hombres hicieron un trabajo que muchos de nosotros hoy en día quizás no haríamos. Pero ellos tomaron el coraje, creyeron en Dios y amaron tanto la Biblia para defenderlo hasta con sus vidas. Bueno, en la siguiente oportunidad seguiremos estudiando lo que es la historia de la iglesia, hablando sobre la reforma de Inglaterra, primeramente viendo el lado político y después en otro tema, viendo a Guillermo Tindale y últimamente, en el tercer tema de la reforma inglesa, hablaremos sobre los puritanos, otro grupo muy similar a los anabautistas, por si acaso, pero que se fundaron más que nada en Inglaterra. Ahora, la razón que vamos a hablar sobre Inglaterra es porque tiene mucho que ver con Latinoamérica, porque el evangelio que llegó a Sudamérica vino por Inglaterra y por Estados Unidos, pero Estados Unidos fue directamente influenciado por misioneros ingleses. Entonces, todo el movimiento misionero en Latinoamérica tiene sus inicios en Inglaterra, mayormente. Bueno, hermanos, ojalá les fue de beneficio todo lo que hemos estudiado y que sigan aprendiendo junto conmigo más sobre lo que Dios ha hecho para proteger y defender su palabra y su iglesia en la historia de la iglesia. Hasta la próxima.